Veni Sancte Spiritus, et mi celibus.
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni Dator Mundum.
Muy buenas tardes, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Y os habla Juan Miguel Ferrer. Damos gracias a Dios al comenzar nuestro programa. Lo hacemos siempre. Pero no es una pura rutina o costumbre. Es la necesidad de darnos cuenta de que a través de las celebraciones del año litúrgico, Él se acerca a nosotros. Y cada una de estas celebraciones es un regalo de Dios. Si la historia de salvación es toda una manifestación del amor que Él nos tiene, y de su fidelidad más allá, mucho más allá de la abundancia de nuestros pecados, pues es lógico que tengamos la necesidad de darle gracias constantemente. Y le damos gracias porque el pasado sábado celebrábamos una memoria de la Virgen María que puede parecer o pasar un poco desapercibida: la presentación de María en el templo. Esta celebración mariana tiene su origen en la consagración de una basílica en honor de la Virgen María en Jerusalén, allá por el siglo VII, muy cerca de donde había estado levantado el grandioso templo de Salomón, del que solo en aquella época quedaban ya algunas ruinas. Se levanta una basílica en honor de la Virgen María. Enseguida, la noticia de la consagración de esta nueva basílica en Jerusalén corrió por todo Oriente y terminó llegando incluso a Occidente. Al estar construida esta basílica de Santa María, pegada a los muros del templo, pronto se asoció el nombre de María al templo de Jerusalén. Y eso atrajo en la memoria de muchos los escritos del apócrifo de Santiago. El apócrifo de Santiago es un evangelio apócrifo, es decir, no canónico, que es uno de los más antiguos que conserva la Iglesia. Además, es uno de los apócrifos que se consideran ortodoxos. Por lo tanto, no se han considerado parte de las Sagradas Escrituras, no son palabra de Dios, pero se considera que es un escrito cristiano, piadoso y bueno, y que nos transmite la fe de los primeros o de las primeras comunidades cristianas. Posiblemente ya redactado antes de comenzar el siglo IV. En ese apócrifo de Santiago se decía que María había nacido de unos padres ancianos, Joaquín y Ana, como un auténtico regalo de Dios. Por eso estos padres, conscientes de que eran ancianos, desde que la niña María nace, se preocupan de cuál va a ser su futuro. ¿Quién se hará cargo de ella y de su educación si ellos, por ley de vida, siendo tan ancianos, pueden fallecer? Y aun con mucho dolor de su alma, deciden, antes de morir ellos, entregarla a alguien que pueda cumplir esa función. Pero ¿quién podría hacerse cargo de una niña que ha nacido de modo tan milagroso y que ellos saben que está destinada por Dios a cosas muy grandes? Pues buscan, evidentemente, el llevarla al único lugar posible, ponerla bajo la protección del mismo Dios. Y siendo el padre de la Virgen, San Joaquín, del grupo de los sacerdotes que como levitas servían en el templo, decide llevarla al templo de Jerusalén. El apócrifo de Santiago supone que hay en el templo de Jerusalén un grupo de mujeres que se dedican a la oración y al cuidado del templo. Lo deduce del episodio de la presentación del niño Jesús en el templo, cuando la profetisa Ana, hija de Fanuel, está allí y aparece junto al anciano Simeón como los receptores del niño Jesús. Ella con sus profecías y su alabanza a Dios, y el anciano Simeón con su cargo sacerdotal. Pues bien, entonces la niña María es confiada a estas mujeres piadosas que servían al templo de Dios y oraban. Y evidentemente queda bajo el cuidado de los que gobiernan el conjunto del templo, el sumo sacerdote y todos aquellos sacerdotes de la antigua alianza que servían el templo de Jerusalén. Este recuerdo del apócrifo de Santiago, que sitúa la educación de la niña María desde los 3 años hasta el momento en que alcanza la pubertad en el templo de Jerusalén, y el construir una basílica junto a los muros del templo de Jerusalén dedicado a María, hace que se propague con la celebración de la dedicación de esa basílica la fiesta o memoria de la presentación de María en el templo. Pero ¿cuál es el contenido espiritual? Porque todo esto que vengo diciendo nos ayuda a comprender el origen histórico, los porqués del origen de una fiesta. Pero ¿y su contenido? El contenido es que María es preparada por Dios. La preparación de María va a dar origen a la fiesta de su nacimiento, porque su nacimiento es un don de Dios, igual que ocurrirá con el nacimiento de Juan Bautista, el precursor. Del mismo modo, esta preparación de María para ser madre de Dios dará origen más tarde a la fiesta de la Inmaculada, que marca el inicio de esa preparación en el mismo instante de la concepción de María. Y esta, preservada como parte de esa preparación de toda mancha de la culpa original y de todo pecado posterior. En este caso, la presentación de María en el templo mira a lo que es su educación humana, una educación totalmente en las cosas de Dios, una educación en el templo de Dios, porque ella está destinada a ser templo de Dios y a dar a Cristo una humanidad verdadera que va a ser el templo nuevo y definitivo, donde verdaderamente Dios va a morar entre los hombres. Por lo tanto, es la idea que nos vincula a un acontecimiento de fe, que habla de María como santuario de Dios, y María como la que es preparada en la relación de oración y de servicio litúrgico a Dios para estar así, luego capacitada para poder ser el santuario donde Dios habite entre los hombres y de donde tome la carne que Él luego ofrecerá como holocausto, y la carne que luego Él ofrecerá como alimento para convertir en cuerpo suyo a todos los que crean en Él. Así, nosotros también tenemos algo que celebrar en la presentación de María en el templo. No solo celebramos lo que le ocurrió a María, celebramos lo que, viendo lo que le ocurrió a María, intuimos que Dios quiere hacer con nosotros hoy. Nos damos cuenta que Dios también nos ha elegido para ser su templo, el templo de su espíritu, y que por lo tanto debemos vivir centrados y dedicados a las cosas de Dios, en las cosas de Dios, y que esta debe ser nuestra principal tarea y ocupación. Mejor aún, todas las demás cosas de la vida humana las tendremos que hacer marcadas por el signo de esta consagración a Dios, marcadas por el signo de nuestro bautismo, marcadas por el signo de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Junto a esta fiesta del sábado de la presentación de María, quiero recordar también, al inicio de nuestro programa de hoy, una fiesta que quedó ayer ocultada porque celebrábamos la gran solemnidad de Cristo Rey del universo. Pero detrás de esa fiesta estaba la memoria de Santa Cecilia, virgen y mártir. Es la patrona de los músicos. Y en la Iglesia siempre ha sido la santa que ha ayudado a que recemos y nos preocupemos por la música en el culto divino. Y es que la música, nos ha enseñado el Concilio Vaticano II, no es un adorno o un entretenimiento para hacer más llevaderos los actos de culto, sino que la música forma parte esencial de la liturgia de la Iglesia. Ya San Agustín decía que el que canta ora dos veces. Trataba así de explicar el santo doctor de Hipona que la música tiene algo divino, algo que gusta a Dios. En la música, el ser humano encuentra uno de los modos más espirituales para expresarse. Es capaz con la música de decir aquello para lo que no encuentra palabras, tanto en el orden de sus sentimientos más profundos como el de sus convicciones más altas. Pero ¿quién era Santa Cecilia? Santa Cecilia, según los datos que la historia nos ofrece, fue una virgen de una familia romana adinerada que vivía en la zona llamada más allá del río, Transtévere, donde precisamente hoy se alza su basílica, la Basílica Romana de Santa Cecilia. Era un barrio que combinaba una zona de villas o grandes casas señoriales de los senadores romanos y familias pudientes, con una zona que llegaba a tener incluso casas de pisos, que ya en Roma existían por la escasez del suelo y el enorme número de habitantes, que era increíble para una ciudad de la antigüedad. En una de esas casas señoriales vivía y se desarrolló la existencia de esta chica que, a pesar de ser de una familia noble romana, probablemente por inspiración como tantas otras de esclavas o criadas cristianas, se convirtió a la fe católica. De ella poco más sabemos. Simplemente nos queda el recuerdo de que ella cedió su casa para poder reunirse en ella la comunidad cristiana. También hay toda una tradición sobre si fue la familia de Cecilia la que, convertida al cristianismo, entregó los terrenos que luego servirían para construir el gran cementerio cristiano de Roma, las catacumbas del Papa Calixto, donde finalmente también fue enterrada Cecilia. Cecilia era de una gran familia y había hecho importantes donaciones a la iglesia. Por eso mereció ser enterrada muy cerca de la sepultura precisamente del Papa Calixto, en aquel magno cementerio romano. Hasta ahí lo que sabemos de historia. Pero siglos más tarde, precisamente en una época en que ávidos de reliquias de los antiguos mártires cristianos, los cristianos de Roma husmean y acuden frecuentemente a las catacumbas en búsqueda de inscripciones que les permitan encontrar a santos y santas de la antigüedad, se topan con esa tumba de Santa Cecilia, por la dignidad del sepulcro, por la proximidad de la tumba de San Calixto, y por algún error a la hora de leer e interpretar la inscripción que recordaba que allí estaba el sepulcro de esta doncella romana, terminó haciéndose de ella una santa mártir y creando toda una historia legendaria para completar los datos que de ella no nos había transmitido la historia. La tradición sobre Santa Cecilia, de origen tardío y legendario, es la que la convierte además en patrona de los músicos, porque es en ese momento cuando algún escrito que pretendía reforzar la idea de su martirio se interpreta no tanto porque ofrece a Dios sus órganos, su cuerpo, cuanto como que hace sonar el órgano, instrumento musical, lo cual no dejaba de ser un poco anacrónico, porque en la época de Cecilia no usaban los cristianos el órgano. Es más, en aquella época el órgano era un instrumento que solo prácticamente se encontraba en los palacios imperiales. Lo cierto es que los músicos han encontrado una patrona de la que apenas se puede saber nada, pero que ha servido durante siglos para llenar a todos los cristianos del convencimiento de que la dedicación al canto y a la música dentro de la iglesia es algo dignísimo y muy importante, uno de los grandes servicios a la comunidad. Pues que el recuerdo de Santa Cecilia en el momento actual nos ayude a cuidar siempre con esmero y cuidado de qué modo rezamos a Dios, y sobre todo que a la hora de ofrecerle la música y el canto lo hagamos con el mayor amor, procurando hacer las cosas y ofrecer a Dios y para Dios lo mejor de lo que seamos capaces personalmente y comunitariamente. No se trata de elitismo musical, pero en la liturgia con mucha frecuencia nos dejamos llevar por lo más cómodo, por lo más fácil, pero muchas veces sacrificamos lo que podría ser fuente de un esfuerzo que sería más coherente con la expresión del amor a Dios que tenemos que plasmar en todos los gestos y acciones litúrgicas. Sin entrar en una cuestión de estilos, al menos seamos conscientes de algo en lo que todos podemos encontrarnos en las diversas sensibilidades religiosas que dentro de la Iglesia se dan, para reconocer que lo primero que tiene que cumplir una música para ser digna de la liturgia es que sea verdadera y buena música. Que sea la mejor música que esa comunidad puede ofrecer a Dios y se puede ofrecer para ayudarse en una verdadera oración, en la que ore todo el ser humano. Por eso se cumple también con la música, que cuando ya no sabemos cómo cantar, hacemos pura música, pura melodía. Y ahí, en esa pura melodía, expresamos lo que no somos capaces de expresar y que es lo que precisamente manifiesta nuestra distancia, nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios. Pero al mismo tiempo manifestamos que nos sentimos llamados por este Dios inmenso a pesar de nuestra pequeñez, y que somos acogidos y aceptados por este Dios, que siendo tan inmenso y tan superior a nosotros, se ha dignado poner su morada entre nosotros y compartir con nosotros el lenguaje de los gestos, el lenguaje de las palabras y el lenguaje de la música. Ahora hagamos un momento de oración mientras escuchamos la música y pidamos al Señor que podamos vivir de verdad entregados a Él, como nos recuerda la presentación de María, y que cuidemos siempre de la música y del canto en las celebraciones litúrgicas, para que ellas nos eleven a Dios y para que Dios se sienta conmovido por nuestro esfuerzo lleno de amor a la hora de darle gracias y bendecir su nombre.
Curso de liturgia.
Seguimos adelante en el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Habla Juan Miguel Ferrer y, como nos acaban de anunciar, entramos en el apartado dedicado al curso de liturgia, que en esta ocasión, su primera parte, vamos a continuar tratando de los sacramentales, es decir, esas acciones litúrgicas instauradas por la Iglesia que de alguna manera imitan a los sacramentos o tratan de seguir el mismo esquema que Dios nos ha dado en los sacramentos a la hora de relacionarse con nosotros. Signos sensibles que buscan transmitirnos la gracia. En el caso de los sacramentos, de una manera garantizada por la eficacia de la acción divina, y en el caso de los sacramentales, por la mediación de la Iglesia, por la intercesión de la Iglesia. El sacramental del que quisiera hablaros hoy es la profesión religiosa. Jesucristo instituyó el orden sagrado, de tal manera que de las diversas vocaciones y estados de vida que hay en la Iglesia, el sagrado orden, al igual que el matrimonio, instituido también como sacramento por Cristo, gozan este estatus de realidades sacramentales. Son parte, tanto el matrimonio como el orden, de los siete sacramentos. Pero hay otro estado de vida en la Iglesia, la vida consagrada, la vida que solemos llamar de una manera genérica vida religiosa, que, siendo un estado de vida en la Iglesia, no pertenece a la estructura orgánica de la Iglesia, pero la misma enseñanza del magisterio nos recuerda que sí pertenece a la estructura espiritual de la Iglesia y que puede que tal vez no deje de existir alguna familia religiosa o alguna forma concreta de vida consagrada, pero la vida consagrada como tal no puede faltar en esa estructura espiritual de la Iglesia. No obstante, desde la época más antigua, las diversas formas de vida consagrada recibieron también un espaldarazo de gracia a través de unos ritos litúrgicos que significaban el misterio de esa consagración, su dependencia de un don o vocación divina y la aceptación por parte de Dios y de la Iglesia del ofrecimiento de aquellos que, acogiendo la llamada de Dios, polarizaban y organizaban toda su vida conforme al don recibido de Dios, a la vocación a la que Dios les llamaba. La forma de vida consagrada más antigua y que pronto contó con una forma litúrgica de expresión de su comienzo fue la de las vírgenes consagradas. Dentro de los escritos de los padres de la Iglesia más antiguos, vemos que había una serie de mujeres que, renunciando al matrimonio, se ponían totalmente al servicio de la Iglesia. Y a través de esa puesta totalmente al servicio de la Iglesia, se consagraban a Cristo. Muy pronto la Iglesia vio en estas mujeres auténticas esposas de Cristo, que representaban o visibilizaban a la misma Iglesia esposa de Cristo. Ellas compartían el estilo de vida del Maestro, como aquellas primeras discípulas que desde los comienzos de la predicación evangélica seguían a Jesús a donde iba y mantenían a Jesús y a sus apóstoles con sus bienes y los cuidaban con su atención personal. estas vírgenes consagradas, como también en la antigüedad remota del que vemos en el Nuevo Testamento, que se refleja en algunos pasajes, las antiguas viudas, pues estas mujeres viven dedicadas al servicio de la Iglesia, sobre todo en tareas de caridad y asistencia, y en tareas de la catequización, y en tareas también del culto divino. ¿Cómo se expresó litúrgicamente la vocación de estas mujeres y su acogida del don de Dios? Pues se hizo con un rito sencillo, pero que compartía con prácticamente todos los ritos ministeriales en la Iglesia una gran bendición. Es decir, que el elemento fundamental del rito de la profesión como virgen consagrada, de la consagración de estas vírgenes, era que se presentaban ante el obispo y éste realizaba sobre ellas una gran oración de consagración en la que expresaba la vocación que Dios les había ofrecido y que expresaba también la aceptación por parte de Dios de su oblación. Y esto de manera solemne y pública, que daba la garantía eclesial a esa vocación y a esa oblación de vida. En los signos externos que acompañaban a esta oración, aparece enseguida el gesto de la velación y la entrega del anillo, de tal manera que las vírgenes consagradas eran asimiladas de algún modo a las esposas de Cristo, con ese velo nupcial, signo de la bendición y del estar no bajo el techo de un varón, sino bajo el techo del mismo Dios. Y el anillo, que significaba la entrega amorosa, pues era ahora entrega amorosa y signo de su consagración al Cristo y de la fidelidad de Cristo a ese compromiso de cuidarse de él. Estos ritos de la consagración de vírgenes van a servir luego como modelo cuando aparezca el monacato. Los primeros monjes fueron monjes que se retiraban a la soledad, abrazaban el estilo de vida llamado eremítico y normalmente fueron alejándose de la ciudad para poder vivir en la soledad esa consagración a Dios. No nos queda constancia de ritos particulares para reconocer esta forma de vida consagrada y expresar la oblación de vida de estos hombres. Pero pronto las circunstancias de la vida, la presencia de discípulos en torno a estos grandes eremitas, sobre todo aquellos con mayor fama y santidad, hace que surja como forma más característica de la vida monástica, la vida monástica en comunidad, los cenobitas. Los cenobitas se caracterizaron por vivir una regla bajo la escuela y la guía de un abas o padre espiritual. En el primer momento, estos monjes no tenían tampoco un rito eclesial para expresar su estilo de vida, pero pronto se adapta de algún modo aquella antigua forma de profesión de las vírgenes consagradas y también mediante una oración la Iglesia responde y expresa la protección divina y la aceptación de la ofrenda de los monjes en un acto que ellos realizaban públicamente de oblación a Dios, en la profesión de la obediencia, obediencia al abad y obediencia a la regla de vida comunitaria. Detrás de esa obediencia está la expresión de un querer seguir a Cristo obediente y seguirle incluso compartiendo su mismo estilo de vida en pobreza y castidad. Será en la Edad Media cuando se exprese como característico de la vida religiosa, más allá aún que lo estrictamente monástico, el compartir el género de vida de Cristo incluso externamente, en la pobreza, la castidad y la obediencia, a través de una determinada regla propia de un instituto, participando del carisma que Dios otorgó a los fundadores de dicho instituto y que es reconocido y aprobado por la Iglesia al aprobar sus reglas y constituciones. El ritual se va plasmando siguiendo un esquema paralelo, en cierto modo, al de la ordenación. El candidato responde a la llamada de Dios, el candidato expresa su oblación y consagración, y la Iglesia, a través de una bendición solemne y de la oración de intercesión solemne con las letanías, expresa su compromiso con los que han profesado la vida monástica. Y el esquema de profesión en la vida monástica o religiosa va a irse extendiendo tanto a hombres como a mujeres. De alguna manera, así, teniendo como origen la consagración de las vírgenes, teniendo como trasfondo los ritos matrimoniales en un principio, y luego, a partir del monacato, la influencia de lo que serán los ritos de ordenación, aparece y se estructura en la Iglesia lo que hoy conocemos como el ritual de la profesión religiosa. Una profesión que suele tener una primera fase temporal, que puede renovarse en más ocasiones, y una fase ya definitiva, perpetua, en que se hacen de modo perpetuo esos compromisos o votos. También entra dentro de los ritos que van marcando el itinerario, con la entrada en el noviciado, la entrega del hábito religioso. De tal modo que nuevamente vemos un paralelismo con los ritos que se habían establecido para el sacramento del orden. Pero en esta ocasión, desde la perspectiva de unos ritos establecidos por la Iglesia y que encuentran en la intercesión de la Iglesia su eficacia sobrenatural. Pues nuevamente nos retiramos unos instantes a la presencia de Dios, a la oración, y vamos a aprovechar para pedir ahora por todos los hermanos y hermanas que en la Iglesia nos dan este testimonio hermoso de la vida consagrada, para que el Señor les dé frutos de santidad y que no falten las vocaciones necesarias en los diversos institutos, y que estos institutos vivan con alegría lo que la providencia divina les depara, incluso cuando a veces tienen el sufrimiento de contar con pocas vocaciones, pero que eso no les entristezca, ni que consideren que es un castigo de Dios. que lo vivan con esperanza, aumentando su deseo de darse a Dios, para que no sean las cosas y los orgullos humanos los que prevalezcan, sino que sea en todo el querer de nuestro Señor.
Historia de la liturgia.
Pues entramos en este nuevo apartado de nuestro programa, La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla y acompaña con Miguel Ferrer. Y esta vez la historia de la liturgia nos va a llevar a tratar de conocer un poco mejor el origen y el significado de lo que genéricamente llamamos ornamentos litúrgicos. Es decir, las vestiduras que los diversos ministros que intervienen en las celebraciones del culto suelen vestir. En el Antiguo Testamento vemos que los sacerdotes vestían unos trajes que, como todo lo relativo al culto establecido según la tradición judía por Moisés a inspiración de Dios, obedecía a unos criterios muy determinados y dados por Dios. Es decir, cada detalle de cómo tenía que ser construida el Arca de la Alianza, de cómo se tenía que construir la tienda del encuentro y de cómo se tenían que desarrollar allí las ceremonias del culto, llegaba también a cómo tenían que vestir el sumo sacerdote y los levitas. Es decir, todos los ministros del culto del Antiguo Testamento. Cuando la comunidad cristiana comienza a dar sus primeros pasos tras Pentecostés, los cristianos evitan evidentemente toda confusión entre su culto, el culto inaugurado por Jesús, y el culto del Templo de Jerusalén. No quiere decir que rechacen el templo, pero consideran que el culto que en el templo se ha venido dando desde su fundación en tiempos de David y Salomón hasta el momento en que ellos están viviendo, después del acontecimiento de Jesucristo, pues ha marcado el templo, el tiempo del templo y el tiempo de su culto. Ahora, con Jesús había comenzado el culto nuevo y definitivo. y ellos eran los depositarios de ese culto nuevo y definitivo. Por lo tanto, marcan las distancias con respecto a las formas externas del culto del templo, aunque en algunos momentos o en algunos detalles siguen fielmente el esquema del templo, como por ejemplo en las horas de oración que hacían los judíos y que hacían también ellos. Los momentos significativos de acompañar con la oración, el sacrificio matinal y el sacrificio vespertino. Pero a esos momentos del culto del templo, los cristianos, como hemos visto al hablar de la liturgia de las horas, les daban un significado cristológico y pascual nuevo. Por lo tanto, los primeros cristianos no revestían para celebrar el nuevo culto ninguna vestidura distinta a las que solían vestir habitualmente. Y ellos tampoco vestían trajes distintos a los que llevaba la gente del mundo en el que vivían. No obstante, es cierto que entre los cristianos aparece muy pronto una costumbre, que es que para ir a la Eucaristía, para ir a sus casas a celebrar la fracción del pan, cada uno suele vestir un traje lo más hermoso y digno posible. Es decir, aparece la idea del traje de fiesta. Los cristianos entienden que su liturgia es una fiesta, un acontecimiento gozoso que ha cambiado su vida y la vida del mundo que les rodea. Es muy antigua la costumbre de expresar el bautismo a través de una vestidura de fiesta. Vestidura de fiesta que se solía identificar con una túnica blanca. Si era de lino, era algo muy preciado, de mucho valor. Y además, con connotaciones en todo el mundo del Oriente Medio culturales. El lino era el tejido propio de los diversos cultos, de las diversas expresiones de sacerdocio en los pueblos del Oriente Medio, vestir de lino. Entre los cristianos, ese traje de fiesta empezó a ser el típico de las reuniones cristianas, donde volvían para la celebración semanal de la Eucaristía a vestir la vestidura propia de su bautismo. Con el correr del tiempo, se produce, a partir del siglo IV, con la oficialización gradual del cristianismo como religión del imperio, primero religión tolerada con Constantino, luego tras el episodio de Juliano el Apóstata, que intenta volver al paganismo, pero fue un episodio breve, llega luego Teodosio, y el cristianismo no es solo tolerado, sino que pasa a ser la religión oficial que sustituye al paganismo. Y en ese, a partir de ese momento, hay una tendencia a que los que en la Iglesia detentan autoridad, de alguna manera imiten las vestiduras o asuman las vestiduras de fiesta propias de las clases sociales elevadas y, sobre todo, de las que la sociedad romana ejercían el gobierno. En general podríamos hablar de clase senatorial. De tal manera que encontramos algunos concilios de este periodo, posteriores a los decretos de Teodosio que hacen a la religión cristiana oficial del imperio, que piden moderación, obispos, presbíteros, diáconos, a la hora de vestir para que no aparenten una condición excesivamente mundana y secular. Pero no se corta el paralelismo, no se corta el paralelismo entre las vestiduras socialmente de autoridad en la sociedad romana y lo que ahora van a ser las vestiduras que van a caracterizar a los ministros del culto. Esto que comienza a finales del siglo IV y se establece un poco al comienzo del siglo V, va a verse todavía más reforzado cuando precisamente a partir del siglo V, en el Imperio Romano, en todo lo que era el Imperio Romano, sobre todo de Occidente, empiezan a cobrar relevancia social los pueblos bárbaros que se han ido introduciendo, que han ido estableciendo alianzas con el Imperio Romano, que han empezado a servir como milicias asalariadas al Imperio Romano, y que van a terminar con la caída del Imperio Romano de Occidente estableciendo las naciones, las diversas naciones de la futura Europa. Estos pueblos tienen unas usanzas más militares y la Iglesia rechaza ese estilo de comportamiento y de vestimenta y no se ve apropiado para el clero. Si es verdad que no lo recomienda para el culto en general, menos todavía para los que son ministros del culto. Y es en este momento cuando precisamente podemos empezar a hablar de ornamentos litúrgicos o vestiduras litúrgicas. Los diversos ministerios ordenados de la Iglesia seguirán utilizando la vestidura romana y sobre todo la vestidura de las capas de la sociedad romana con autoridad. Y por el contrario, el pueblo, aunque intentará seguir conservando la costumbre de endomingarse, de vestirse de un modo más delicado y festivo para el culto, irá adoptando cada vez más el estilo de vestiduras propias de la vida ordinaria, más influenciadas ya por nuevos hábitos y nuevas modas, las de los pueblos germánicos. Así llegaremos a ver el nacimiento de las diversas vestiduras litúrgicas. El amito, el alba, el cíngulo, la estola, el manípulo, la túnica preciosa o luego la dalmática y la casulla. Como vestiduras más corrientes y luego las llamadas insignias, especialmente en el caso de los obispos, primero la mitra y luego en época más tardía el báculo, y como una cosa de época ya también muy antigua, el anillo para los obispos. Entre los presbíteros hay también un tocado que da origen luego a las birretas y bonetes, un tocado, un sombrero propio sacerdotal que había venido de Oriente, que dará origen a la mitra y con otras derivaciones o evoluciones distintas para los presbíteros, estos otros tocados litúrgicos que caracterizarán en la Edad Media y luego en las épocas sucesivas, mientras se conservaron a la indumentaria de los presbíteros y diáconos. ¿Qué sentido se le da a estas vestiduras? En un primer momento solo es un traje de fiesta. Luego es un traje de fiesta y de respeto, y que empieza poco a poco a ayudarnos a distinguir el grado jerárquico de cada uno de los ministros en la Iglesia. Bien, pues seguiremos desarrollando y dando más noticias sobre esto en próximos programas. Ahora elevamos de nuevo nuestra oración, lo hacemos pidiendo por todos los ministros de la Iglesia, por todo el pueblo santo, para que de alguna manera también sepamos descubrir en esa vestidura litúrgica que usan los ministros del culto, pues un signo del revestirse de Cristo y sus virtudes, como iremos viendo que adquiere ese significado la vestidura litúrgica de siglos posteriores.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.